Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 7 minutos de las 10 de la mañana y como cada lunes a esta hora y tras nuestra tertulia y avance informativo, nos vamos ya directamente con nuestro espacio análisis. Un espacio que nos reúne una vez a la semana a tres compañeros de la información, tres profesionales de la información, en este caso a Telo Brito como presidente de la Asociación de Periodistas de Lanzarote y Fuerteventura, a José Yubarma, de director de Noticias Fuerteventura, y quien les habla, Santiago Treviso. Y bien, pues hoy tenemos a José Yu, la gente joven ya de otra manera, ya nos viene con fallo, y bueno, pues normalmente suele pasar cuando ya ha pasado la garantía y no lo puede devolver, cosas de esas que suelen pasar, es broma. Está Yu ya ello. Y le vamos a tener hoy por vía telefónica, puesto que en este caso está un poco ayuchado. José, buenos días.
Buenos días, Santiago. Sí, es verdad que ya no hay riga americana para los techos. Ahora hay que poner machín bravo. Eso sale bien, pero seguro.
¿Cómo estamos, ante okay. todo?
Bien, bien. Bueno, pues un poquito pachucho, como bien dices, pero nada serio. Total, habrá que ir a ver al otorrino, a ver dolores de oído y algún mareo, entonces bueno, supongo que, como bien dices, el machín bravo no es la riga americana y las cosas pasan, pues sí. Pues,
eso ahí. Eso es agua en los oídos, ¿eh? Yo no soy otorrino, pero como usted, por donde suele andar, pues ya esos son los padeceres, ¿eh?
Puede ser que sea eso.
Bueno, pues ya se presentó el sol, pero ahorita, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Pues muy bien, con el descansito del fin de semana ahí tirado en ese campo, solito y fresquito por la tarde.
¿Solito porque no te quisieron acompañar o solito porque
hacía...? No, solito porque había sol.
Ajá.
No, compañía sí tengo yo. Y pero frío por la tardecita ya y por la mañana, frío, pero muy bien, muy bien.
Sí, porque José yo lo remedio con Blas, él está todo el día con Blas.
Sí, claro. No, claro. Yo tengo a Thor también por allí, ¿eh?
Sí, ¿no? ¿Qué tal, Blas? ¿Bien?
Sí. Sí, está bien. Hombre, también tiene achaques propios de la edad y alguna vez algún antiinflamatorio. Esto es lo que tiene que correr por el Marfei, ¿no? El Marfei, pues... Así que esto,
bueno, Blas, hay que clarificar que Blas es el perro de José Chu.
Sí, claro.
Le puso Blas, no sé por qué, pero le puso Blas.
Ya lo expliqué una vez, pero vamos, ya te lo explicaré otro día con más calma, porque tiene un cuento y es un poquito largo.
Muy bien, pues no me seguro que sorprende. Hoy tenemos como invitada a una compañera que es de las tareas informativas, es periodista de profesión y además ha ejercido como tal, y bueno, pues inclusive estaba ejerciendo como tal, además de la tarea política, hasta que ahora ha recibido la encomienda, la responsabilidad de dirigir la Consejería de Turismo en la isla de Fuerteventura. Jessica de León Verdugo, buenos días, Jessica.
Buenos días, Santiago Otero y José Chu, que te pongas mejor.
Buenos días.
Sí, Jessica. Buenos días.
Bueno, bienvenida, aunque ya Jessica está acostumbrada a sentarse en ese mismo micro, además es contertulia de esta casa hace tiempo, y creo que las primeras cosas que dijo Marusa cuando accedió a la nueva responsabilidad es que la tertulia ella quería seguir teniéndola para mantenerla en función de la libertad que tuviera de movimiento, ¿no?
Hombre, la tertulia es sagrada, llevamos participando pues yo creo que más de 10 años en la tertulia, con lo cual, bueno, siempre se puede hacer ese hueco de una horita por la mañana, organizarte mejor, levantarte más temprano y asistir, porque al final yo creo que es un espacio de debate que nos damos las mujeres y es muy interesante. José Chulo dirigió alguna vez y creo que salió ahí medio...
Ah, cuando el COVID, cuando nos cogió todos el COVID, ¿cierto?
Sí.
Bueno, pues no es fácil llevar la tertulia los viernes de las mujeres, pues son todas mujeres, es la que dirige Marusa, y en este caso, bueno, pues se nota la... pero ¿te fue bien? ¿Te lo sorteaste?
Vamos a ver, a mí me encantó la tertulia de las mujeres. Bueno, esa semana fue una semana bastante intensa, nunca... Pues bueno, era difícil, incluso así en frío, atreverse y tirarse al río con una responsabilidad tan grande, pero efectivamente esa mañana con las mujeres fue... Bueno, no sé si ellas lo notaron. A mí me parece que hay que feminizar muchos aspectos de la política, no solo en Fuerteventura, sino en el mundo, y a mí me resultó pues muy ilusionante, no solo Jessica, en fin, estábamos con Vanessa, con Hanna, fue una tertulia bastante... Yo creo que con bastante nivel, y en ese sentido, pues, encantado, fantástico, la verdad.
Bueno, pues, sin pensarlo, sin caer en la coincidencia, bueno, pues, hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, ya he leído esta mañana el manifiesto de este 3 de mayo, que emite la FAPE, la Federación de Periodistas de España, que son, bueno, muy mermada, en este momento somos 18.000 personas las que participamos, 18.000 profesionales que participamos en la actualidad de esta Federación Española, y bueno, pues sencillamente habla de la libertad de expresión, habla de la libertad de prensa, más que de la libertad de expresión, son conceptos distintos, y habla, bueno, hace hincapié como colofón en la campaña electoral de la relación entre partidos políticos, entre la política y la prensa, entre las instituciones y la prensa, todo lo que tiene que ver con la política, y lógicamente pues entran las instituciones y en relación con la prensa, de cómo ha sido además esta profesión ha sido la más perjudicada en la crisis del 2008 con una pérdida importante de puestos de trabajo, de cómo se ha visto perjudicada también en esta situación de la pandemia, además de hacer una mención a los dos compañeros periodistas y gráficos que fallecían en Vulcanabuso la pasada semana y que ya llegaban, pues por suerte, a ser entregados a su familia en estos últimos días. Y bien, pues en definitiva... lo estábamos comentando fuera de la antena y en este caso, bueno, pues esperemos que también eso lo podamos ver reflejado de alguna manera, ese toque de la profesión en el mundo del turismo en la isla de Fuerteventura. Pero estamos en una situación complicada, una situación de parálisis, y agrada saber, y es un elogio, lo digo antes que alguien lo diga, lo digo yo, o sea, es un elogio. O más que un elogio, un reconocimiento. Yo no soy muy de redes, pero ayer estaba viendo las redes y bueno, pues el que tú en estos días consigas emocionar a una familia emprendedora, una familia que está, bueno, pues pasándolo como todos, con dificultades, tienen muchísimos trabajadores, de 500 trabajadores, y eso es un suplicio día a día, pensar que tienes que pagar mañana, si una seguridad social, si esto, si lo otro, y sobre todo que tienes que pagar nómina, y además mantener la propia empresa, y en este caso es tan particular que tener animales, y por tanto tienes que, eso son muchas bocas a comer. Y bueno, pues en este caso, hombre, que en este fin de semana, el Día del Trabajador, pues que ver que la consejera de Turismo del Cabildo Insular de Fuerteventura aproveche un día libre para ir a conocer al Oasis Will, ¿se llama, no, ahora?
Wildlife, sí.
Wildlife. Bueno, pues, en este caso, a mí me pareció fantástico y a la familia que lo regenta, pues, mucho más, ¿no? Y bueno, pues, yo creo que acertado, repito, no es un elogio, es un reconocimiento el que la consejera, independientemente de lo que pudiera conocer, ahora como consejera recorra todos esos sitios que tienen que ver directamente con el mundo del turismo y que tienen que ver con el empleo, en un momento en el que se espera que al término de esta situación más del 57% de las empresas canarias desaparezcan. Y por tanto, bueno, pues no es la primera empresa que visita, no es la primera iniciativa que tiene, y yo sencillamente hoy pues quiero reconocer ese tema delante de los compañeros y ante la audiencia, ¿no?
Muchas gracias. La verdad que no es fácil salir en estos momentos a recorrer las empresas, primero porque todas están en una situación muy complicada derivada pues de este cero turístico que estamos atravesando. Empezábamos el recorrido por el norte y visitábamos algunos establecimientos hoteleros, algunos establecimientos de alojativos vacacionales. La verdad es que mientras que unos han sabido adaptarse, ¿no?, a ese nuevo mercado, el coworking, otros iban avanzando en alojamiento tradicional y habían tenido ocupaciones meridianamente buenas en la Semana Santa. Y ahora, bueno, pues fuimos a Oasis a invitación de la familia y, sinceramente, lo que intentamos es que en el equipo no haya estigmas ni que nadie nos cuente lo que está pasando, sino ir a verlo. Ir a verlo y poner a la consejería y al Cabildo de Fuerteventura al servicio de las personas que arriesgan su patrimonio, que levantan la persiana y generan puestos de trabajo. Los políticos estamos de paso, yo siempre, eso es una filosofía que he defendido en gobierno y lo vengo defendiendo en el gobierno y lo he defendido sobre todo en la oposición, que es donde me ha tocado estar durante mucho tiempo, y es que los políticos estamos de paso. Y que nos han convertido en líderes del sector turístico no es ningún político, no es nadie vinculado al Cabildo de Fuerteventura, es simplemente, y no él simplemente lo entrecomillo, las empresas, las personas que se dedican a actividad turística, que han creado un nombre, que han asociado la isla a conceptos como amabilidad, calidad. Nuestra propia isla en sí misma es una joya, y por tanto lo que tenemos que hacer simplemente es mimar al sector, cuidarle y ofrecerle todas las herramientas. Y desde este punto de vista, pues creo que este miércoles estaré en Pájara, o próximamente estaré en Pájara también visitando algunas instalaciones, iré a Tuineje, por supuesto, Antigua, y lo que intentamos es eso, que nadie nos cuente, sino que nos lo cuente directamente el sector. Y sinceramente, de lo así, me fui con el corazón encogido, primero porque hay allí un montón de animales con un montón de historias tristes, que como digo en el post de Facebook, nos sitúa a los humanos como la especie cruel y esnovista por antonomasia de todo el ciclo, ¿no?
Muy bien, pues Telorito, José Yuarma.
Pues a mí siga usted, José.
Mándale el dedo, porque no. Yo como no te veo, no sé si saltas o no saltas.
Sí, bien. No, a mí
bueno,
lo
pues,
que
a partir
se
de
me,
ahora seré yo,
lo que se me ocurriría, y lo estaba pensando ya desde que me dijeron que hoy estaría por aquí, Jessica. Bueno, esta mujer acaba de aterrizar y bueno, tampoco las exigencias no pueden ser muy elevadas, pero a mí se me ocurrió plantearle una cosa que bueno, que no tiene nada que ver que haya sido gobierno, oposición o lo que sea en la actualidad, ¿no? Yo oigo hablar constantemente desde que empezó esto de la pandemia de que no puede ser, que hemos puesto todos los huevos en el mismo cesto en el tema del turismo, nos hemos especializado solamente en turismo, y que es necesario diversificar la economía. Pero Jessica, yo no veo que, no sé, que se avance desde las instituciones o de incluso desde la iniciativa privada, que menos puede hacerlo ahora, ¿no? Porque no, los medios no son ni la coyuntura para eso, ¿no? Yo no veo que se avance en diversificar la economía. ¿Usted cree que hay que seguir apostando fuertemente por el turismo y exclusivamente por el turismo como medio económico de Fuerteventura?
No, y evidentemente lo que nos ha enseñado la pandemia efectivamente es que el modelo no puede estar solamente centrado en turismo. Ahora bien, cambiar un modelo económico no lo va a hacer ni este gobierno ni el siguiente que venga, porque cambiar los modelos, la productividad o la producción, el PIB de la isla, es una discusión y es un debate donde todos tenemos que subirnos un nivel de lo que está ahora mismo la política, que francamente dejamos bastante que desear, y afrontarlo con madurez. El parque tecnológico, por ejemplo, es un buen nicho de mercado para otras experiencias que puedan estar vinculadas a la isla de Fuerteventura. Y yo siempre digo que también el turismo tiene que dar un plus. Es decir, nosotros somos líderes en producto, en una isla maravillosa, como digo, en unos profesionales a la altura de esta isla que nos sitúan en el mundo. Pero también tenemos que escoger este turismo como elemento tractor de otra serie de actividades económicas que puedan generarse en la isla de Fuerteventura, como por ejemplo exportar conocimiento de esta forma de gestionar, exportar tecnología vinculada a la gestión turística, exportar y crear series de modelos pilotos, ser innovadores también en turismo y desde aquí venderlo al mundo. Esto es una aspiración que evidentemente en 2 años no voy a conseguir como consejera, pero sí me gustaría poner los cimientos, y en eso hemos estado pues todos los que, de una forma tengo que decir que altruista, han arrimado el hombro para, por ejemplo, presentarnos a los planes de sostenibilidad turística en destino, donde le quiero agradecer profundamente a Suso de León, el presidente del Consejo Social, a Juan Cabrera y a muchos otros, a los jefes de servicio, que están trabajando los fines de semana para poder llegar a tiempo a un plazo que para nosotros era ajustado, porque cuando llegamos era para presentarlo para el 14 de mayo y teníamos que poner todo lo que queríamos para la isla del futuro en el turismo. Y es muy importante porque a lo mejor no estamos generando aquí herramientas de gestión tecnológica, que también podría ser otro nicho de mercado aparejado al turismo que va a seguir llegando. Porque lo que no podemos decirle a la gente es que vamos a diversificar y que el peso del PIB turístico, el turismo en el PIB, va a ser menor de lo que tenemos ahora. Podemos compensarlo, pero el turismo seguirá siendo gran parte del PIB de la isla de Fuerteventura. Y el que no diga esto, creo que está confundiendo a la población y está creando falsas esperanzas. Nosotros vamos a seguir apostando, evidentemente, por la industria turística a la par que diversificamos. Pero la diversificación, como digo, no es un trabajo de 1 o 2 años, es un trabajo que tendrán que empezar esta generación y la terminará la siguiente.
Muy bien, pues, José Yu.
Sí, bueno, a mí, en este punto, y efectivamente, como dice Tero, la consejera acaba de llegar, pero no solamente acaba de llegar, sino a mí me da la sensación de que poco chance tiene la administración pública para intentar revertir la situación económica del cero turístico, ¿no? El cero turístico es producto de una pandemia mundial y no hay muchas maneras de moverse. Se pueden hacer visitas, puede la consejera efectivamente arropar al sector porque no queda otra, pero en cuanto a políticas efectivas es complicado. Yo creo que en la línea que habla Tero, efectivamente, Fuerteventura necesita diversificar parte de su oferta, no solo turística, sino industrial, y efectivamente puede, la única línea que puede haber, me parece a mí, no sé, a falta de que encontremos coltán en las costas de Ajuy, la única industria que puede haber es la del conocimiento, ¿no? Porque el conocimiento ya no implica distancia y efectivamente se puede exportar conocimiento y no importa, ¿no?, que estemos en el centro de Europa o en el centro de Estados Unidos para vender maquinaria, que de otra forma no podemos. O sea, no podemos fabricar culatas para coches porque en fin, tendríamos que montarlas en un barco y el porte siempre lo encarece, ¿no? El conocimiento sí efectivamente puede salir, pero no creo que sea el cabildo ni ninguna institución la que pueda potenciar esto. Esto es un cambio de modelo, un cambio de concepto, la empresa privada. Igual las instituciones podrían pues abrir un poco la mente para poder, en fin, ejercer detractores, ¿no? Para, sobre todo con normativa en la que empresas puedan fijarse en el archipiélago, esta tecnología, informática, en fin, todo lo que sea creación de conocimiento asociado, incluso el cine, ¿no?, que se ha hablado mucho de ello en los últimos tiempos. Pero en este punto, ya le digo, en fin, a la consejera, ¿en qué punto podría estar el pensamiento de la institución en estos 2 años en relación a potenciar que puedan llegar empresas de otro sitio? Hay unos señores que parece que quieren Están hablando de coger el Bacu y hacer una ciudad de cine en el Bacu también. Hay más información. ¿Tiene la consejera algún dato en relación a todo esto y a empresas que pueden venir? Aparte, sí, el parque tecnológico también, pero, en fin, desarrollar satélites, pues pueden ser 3, 4, 6 personas, ¿no? No sé si hay algún pensamiento en esta línea.
Sí, bueno, vamos a ver. Claro que hay pensamiento. Yo creo que no solamente de los grupos que estamos gobernando, también de los grupos que han estado gobernando y que hoy están en la oposición. Y creo que José Chu los conoce perfectamente por dónde van las iniciativas. Evidentemente, el parque tecnológico tiene que desarrollar esa labor. Y no son 6 personas, son los proyectos de los que ahora mismo están hablando, que suponen una inversión de unos 23 millones de euros, que algunos vendrán por parte de Europa, suponen la generación de 200 empleos directos y también suponen esa economía del conocimiento que tanto que decía, ¿no? Pero no nos tenemos que cerrar, efectivamente, yo ahí estoy de acuerdo con José Chu, en otras experiencias e iniciativas que vienen por parte del sector privado. ¿Por qué? Porque efectivamente Europa ya nos impone que todo aquello que empiece o que se inicie, de cada 5 euros de inversión, 2 o 3 euros tienen que venir de la parte privada. Y efectivamente lo que tenemos que hacer es abogar porque la iniciativa privada invierta en la isla de Fuerteventura. Y ahora nosotros, como administración, lo que tenemos que hacer es regular esa inversión. ¿Dónde queremos esa inversión? Porque le pongo un ejemplo. Los parques eólicos o fotovoltaicos que están tanto debate están generando, su ordenación no está regulada en estos momentos en el plan insular. Y por tanto tenemos una serie de problemas que afrontar desde la institución para hacer o abogar por unos criterios de homogeneización para evitar la dispersión de esas energías. ¿Las energías renovables crean puestos de trabajo? Sí, evidentemente. Las energías renovables son necesarias para evitar el consumo de o evitar emisiones de CO2 a la atmósfera. Sí, si los beneficios nadie los discute, pero tendremos que regular dónde se instalen. Pues lo mismo con el resto de industrias e iniciativas. ¿Qué pasa en las instituciones? Que como decía antes, tenemos que elevar el nivel de debate. Y en eso tenemos que estar todos los partidos políticos de acuerdo, en que tenemos que elevar el tono de debate y dejarnos de algunas cuestiones que hemos visto en los últimos meses en los medios de comunicación.
Bien, en este caso, han nombrado los parques eólicos y precisamente los varios colectivos ecologistas se pronunciaban este fin de semana ante el crecimiento desmedido y descontrolado de parques eólicos y fotovoltaicos en la isla de Fuerteventura, y eso es desinformar. En este caso hay que decir que está perfectamente autorizado cada uno de esos parques, tanto eólicos como fotovoltaicos. Otra cosa que no nos gusta es en Fuerteventura donde van y donde se han autorizado, pero todos tienen debida autorización mediante aprobación en el Consejo de Gobierno de Canarias. Desde el año 2016, si no me equivoco, en anterior legislatura. Por tanto, en base a la ley del suelo, aprobada precisamente por Coalición Canaria, y en aquel momento no sé si contó con el voto del Partido Popular también. Pero lo cierto es que todo eso tiene su amparo. Otra cosa es que el plan insular, que está muy en debate en estos días, bueno, no recoge, como no recoge la mayor parte de las cosas que necesitamos ahora mismo en la isla de Fuerteventura. Yo me quiero centrar más en el turismo, porque igual que Tero decía antes, que bueno, que está recién llegada y sin experiencia en turismo, es que hasta ahora lo que ha pasado en turismo es que nunca hemos tenido nadie con experiencia en turismo. O sea, si miramos atrás, yo estaba intentando buscar entre los anteriores y bueno, pues te encuentras muchas personas que le ha tocado turismo como que le podía haber tocado el último número de la lotería, ¿no? Que el reintegro, ¿no? Pero no, turismo, yo creo que cualquier persona que iba aquí sabe la dependencia que tenemos del turismo vamos a tener que seguir viviendo. Lo que pasa es que no sabemos cómo va a ser. Estamos ante una fecha, pues estamos ya a 2 semanas de la celebración de un reto turístico importante, que para muchos les puede sonar a fiesta, pero sin embargo, bueno, para los que vamos a trabajar, pues de fiesta nada, poquita, ¿no? En este caso me refiero a Fitur. El gobierno de España, la ministra y el Consejo de Gobierno han considerado a Fitur como un viaje esencial para todas las personas vinculadas al mundo del turismo profesionales, que no público, porque no hay público este año, en esa feria de Fitur. Se está hablando mucho de Fitur, quizás en determinados círculos, pero lo que no se habla es de cómo está montado Fitur, y Fitur es una modificación absoluta, adaptada a la situación COVID, no hay público, repito, no se reparte nada, no se puede entregar nada, todo es virtual. Y Canarias ha tenido que comprar el doble de espacio para poder estar y respetar esas reuniones. Va a haber reuniones de máximo 4 personas. Eso no cambia mucho porque las reuniones hasta ahora eran habitualmente 2, 3, 4 personas. Pero en este caso sí va a haber contactos profesionales. Son 50.000 visitantes profesionales los que ya están inscritos a día de hoy. Un número importantísimo de miles de periodistas de todo el mundo que vienen. Más del 80% de la superficie vendida ya por parte de IFEMA. Y por tanto, ¿cómo se prepara Fuerteventura después de un impasse sin celebración de ninguna feria? ¿Cómo se prepara Fuerteventura? ¿Cómo se prepara su consejería, el patronato de turismo, para esta cita primera, ya que la ITV de Berlín fue a través de fue virtual, esta cita primera presencial, ¿cómo es Fitur?
Bueno, pues Fitur, como bien dice, este año sí que es verdad que se va a visualizar más que nunca la importancia del sector y de la profesionalidad en la feria, porque evidentemente no va a haber presentaciones, no va a haber, pues a lo mejor esa parte que la sociedad critica mucho más, se va a ver pues un sector sentado en la mesa negociando cómo van a ser las claves turísticas de la temporada de invierno y sobre todo de cara al año 22, porque de la de verano pues ya poco podemos apuntar, ¿no? Nosotros vamos pues precisamente adaptados a ese tipo de perfil que va a demandar Fitur, con una serie de reuniones cerradas. Es cierto que los grandes tour operadores nos han confirmado que están pensando todavía si ir o no ir. También es verdad que tenemos un gobierno en España que cada 3 minutos cambia de criterio, y lo mismo hoy saca una nota de prensa diciendo que va a evitar reuniones o aglomeraciones en eventos. Otro día dice que Fitur sí, otro día dice que Fitur no. Entonces, pues vamos con un poco de incertidumbre, a pesar de que, como bien has dicho, las cifras apuntan a que el sector quiere que Fitur sea como ese pistoletazo de salida que arranca la temporada turística de forma definitiva ya post-COVID. El verano pasado fue una prueba, yo creo, piloto, pero que no llegó a terminar de arrancar, pero ya confiados en la vacuna. Este año 2021 tiene que ser, evidentemente, cuando ya toda la industria está encendiendo motores, sobre todo, y repito, de cara a la temporada de invierno, no tanto a la de verano. Y con ese sentimiento vamos. Nosotros vamos, hoy vamos a iniciar, bueno, ya tenemos iniciado las bases para elaborar un plan de marketing que podamos posicionar la marca Fuerteventura, sobre todo en el mercado nacional e internacional, enfocado pues a todo eso que nos dicen los estudios que está pasando, y es que el viajero espera hasta última hora para reservar, y por tanto lo que vamos a hacer en Fuerteventura es un esfuerzo en todos aquellos puntos en el que tenemos conexión directa en las ciudades, Santiago, Bilbao, Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, irnos al resto de islas también a decirle que Fuerteventura está abierta, que es segura. En una segunda fase de ese plan, que empezaremos, estimo que en junio, nos iremos a los mercados internacionales para posicionar la marca Fuerteventura abierta todo el año, como esa Fuerteventura de climatología suave, de primavera eterna, para intentar atraer a mercados pues francés, el alemán, todos estos que ahora están reservando de cara al invierno. Pero como digo, va a ser un Fitur un poco raro, que se va a salir del esquema habitual en el que está acostumbrado los ciudadanos a ver en los medios de comunicación. Será una feria 100% profesional, y ese va a ser el punto de partida de lo que consideramos que va a ser un buen verano, turísticamente hablando, con respecto al anterior. Repito, no va a ser un buen verano como lo fue el 18 o como lo pudo ser el 17, sino un buen verano con respecto al anterior y un buen invierno del año 2021.
Sí, Tero.
Y andando por casa, ¿hay prevista algún tipo de campaña para que en Canarias, hombre, hipotéticamente, ¿no? No parece que haya muchas ganas de salir muy lejos, ¿no? Hay que estar cerca de casa por las circunstancias que puedan sobrevenir. ¿Hay alguna campaña prevista para animar al canario
Sí.
A Quillarrero a venir a las islas, a disfrutar de las islas, que tienen muchos atractivos que muchas veces no son hasta desconocidos?
Sí, y por eso decía que el verano lo vamos a enfocar al mercado interinsular y al mercado nacional. Esa es la apuesta que vamos a hacer desde el Patronato de Turismo, desde la Consejería de Turismo, para intentar que atraer ese mercado de canarios que quieren visitar Fuerteventura y también al mercado nacional. Y es una pena, y parto una lanza por una iniciativa que ha sido rechazada por el gobierno de Canarias, el bono turístico que defendía el diputado Fernando Enseñat, que precisamente venía a esto, venía a incentivar que el turismo residente canario viajara entre islas y deducirse a través de la renta los gastos que hubiesen hecho en los diferentes destinos, hasta 500 euros para las familias y 200 euros, creo recordar la cantidad, para personas que viajaban de forma individual. Es una pena que no se tengan en cuenta este tipo de iniciativas cuando está más que claro, y así lo está diciendo la patronal, que lo que vamos a tener este canario este verano de nuevo son canarios viajando entre islas y el destino o los nacionales viajando hacia Canarias. Por tanto, pues lamentar que este tipo de iniciativas no se lleven a la práctica. Yo no sé si en el Cabildo ahora mismo estamos en disposición de lanzar iniciativas en la misma dirección. Esto quiero decirles que no es algo nuevo, es decir, la Xunta de Galicia lo lleva haciendo. Esta es la segunda edición de los bonos, que para que ustedes nos entiendan, los que están al otro lado, es simplemente poner el gasto, llevar el gasto hacia directamente los comercios, los restaurantes, las agencias, es decir, el que lo está pasando mal, y luego el gobierno hacer una deducción, las familias presentar esas facturas a final de año para la declaración de la renta y que se le deduzca de la renta. Nos parece una ayuda que va directa al consumidor, directa también al que está levantando la persiana, al comerciante, al que tiene un restaurante, y que podría haber sido un incentivo para todos los canarios. No salió adelante. Tendremos que pensar ese tipo de fórmulas, pero evidentemente las campañas promocionales ahora mismo van a ir destinadas a esos dos mercados, que es lo que nos está advirtiendo la patronal que va a pasar este verano, y que los diferentes estudios, hoy conocíamos otro que se ha publicado en Hosteltour, que precisamente los viajeros nacionales van a apostar por mercado nacional.
Sí, en este caso hay, además de esa experiencia en Galicia con el señor Feijóo, y la iniciativa que presentaba Fernando Enseñat en el Parlamento era efectivamente para un bono a las familias que viajaran. O sea, era hasta 500 euros se podía llegar a familia, 200 y pico era a la pareja o matrimonio, y 100 y pico era la parte que se ayudaba o que se incorporaba a la declaración de la renta a quien viajaba solo. Alemania y Francia ya lo han puesto en marcha, y lo que han hecho no ha sido deducción de la fiscal, sino que han hecho es directamente 500 euros a la familia que viaje dentro de Alemania, y desaconsejar que se viaje fuera de Alemania. Francia también, pero por la situación de pandemia. Por tanto, se incentiva de manera en que, como una regadera, ese dinero, bueno, pues revierta directamente en el sector como una ayuda más, amén de las ayudas que están teniendo. No es mala iniciativa, pero fue rechazada efectivamente en el Parlamento de Canarias. José, yo, adelante.
Totalmente de acuerdo con la iniciativa del Partido Popular, y creo que también la patronal majorera hablaba en ese sentido. Ejerce un efecto multiplicador, ¿no? Cuando la administración ayuda, pues el usuario pues también pone de su parte, y efectivamente no es solamente los 500, 200 o 300 euros, sino que uno hace un esfuerzo por hacer vacaciones. Efectivamente, en verano, esa sería una gran iniciativa para mover un poco el turismo interinsular. A mí me gustaría hablar con la consejera, a ver. Hay un aspecto, tuvimos una conversación hace, bueno, no sé si un mes y medio, con la alcaldesa de La Oliva, defensora y bastante activa en el asunto del nómada digital, de estos asuntos del coworking, y yo le planteaba una pequeña duda que tenía en relación a, efectivamente, el coworking y el nómada digital ha venido para quedarse, este tipo de teletrabajo ya cada vez funciona mejor en las empresas, y la tecnología pues hace que se pueda trabajar desde cualquier lado del mundo. ¿Por qué no desde Fuerteventura? En este norte, la zona de las Áreas, hay muchísimos chalés ocupados por jóvenes profesionales que, en fin, se juntan cinco, tienen un chalet con piscina y trabajan divinamente, y no están en el centro de París, ni tienen contaminación, la cerveza es más barata. Pero hay un aspecto que a mí me preocupa, se lo comentaba a la alcaldesa, que es que si el nomadismo digital o este tipo de... O sea, primero, saber si la consejera considera que son turistas o son otro tipo de cuestión intermedia, o son emigrantes, o son emigrantes a tiempo parcial, o son nuevos majoreros, porque esta gente no cotiza en Fuerteventura, sí trabaja en Fuerteventura, y al final utiliza los recursos de los majoreros y de los que sí, efectivamente estamos trabajando y cotizando y pagando las infraestructuras, los hospitales, los médicos, etcétera, y esta gente puede vivir 6-8 meses al año aquí sin darse de alta en ningún tipo de planteamiento. No sé si se ha hablado entre el sector qué puede significar esta nueva figura, ¿no? En fin, lo dejo un poco en el aire. Yo entiendo que es complicado de hablar, porque negativo ahora mismo no es porque no hay turismo, pero cuando vuelva el turismo hacen el mismo gasto un nómada digital que un turista, en fin.
Desde luego turistas no son, ¿eh?
¿Turistas de larga estancia o visitantes de larga estancia? La verdad que el nómada digital, Josecho, yo creo que lo estamos descubriendo ahora y habría que hacer empezar a hacer ese tipo de reflexiones que estás haciendo, no tanto en el uso de infraestructuras públicas asociadas al visitante, porque evidentemente cualquiera que nos visite usa... Obvio. Usa los centros de salud, usa los hospitales, las carreteras, usa todo, ¿no?
Claro, pero Jessica, ¿entiendes que es el turista, por ejemplo, si yo gasto 100 euros diarios cuando estoy en Lisboa o cuando el turista viene a Corralejo, no es lo mismo que el nómada digital, gastará 30,
sí,
no
bueno,
es el mismo
o no,
modelo. Sí.
O no, porque paga alquiler, paga el agua, la luz, gasto corriente, paga también, está pagando porque tiene un nivel adquisitivo medio-alto. Pues las escuelas de surf, por ejemplo, nos comentaban que tenían mejores cajas ahora con los nómadas digitales que cuando el verano pasado, sin ir más lejos, con lo cual están haciendo otro tipo de actividades fuera de después de trabajar y están generando otro tipo de economía que asociada también a la actividad turística, porque lo que están utilizando son recursos turísticos que de otra manera podrían estar cerrados, pero sí es verdad que esa reflexión que tú planteas también se la plantea el sector y tendríamos que conocer, hacer un estudio de cuantificar los gastos y cuantificar los beneficios. Yo soy muy de estudios y de números porque eso nos arrojan datos veraces para poder establecer debates y establecer estrategias, ¿no? Y hasta ahora yo creo que este turismo lo hemos descubierto casi por casualidad. Creo que los nómadas digitales nos han descubierto casi por casualidad, que ha sido entre ellos mismos el boca a boca, es lo que ha producido que tengamos aquí altas ocupaciones en zonas turísticas como puede ser Pájara, que también tiene algún que otro hotel dedicado exclusivamente a esto, y Corralejo fundamentalmente. Y por tanto yo creo que soy partidaria de, antes de establecer un debate de estas características, estudiar ese perfil y ver dónde está repercutiendo el gasto, si hay gasto, como bien estás diciendo.
Bien, en este caso estamos hablando de europeos, básicamente, ¿no? Y no es corregir, sino sencillamente que he cambiado la terminología, porque la campaña en La Oliva se llama Flow Working, no Coworking, porque se basa la campaña en Flow. A lo mejor tú lo conoces, que por tú eres muy así de guiri. José Yu, pues en este caso es Flow Working la campaña que estaba la consejera ahí presente en ese acto de valga redundancia de presentación. A mí me gustaría hablar de, porque casi todos los días recibimos alguna nota del Patronato de Turismo o alguna noticia inclusive que se publica en medio sobre que si tantos vuelos que empiezan a partir de no sé cuándo, que si la compañía no sé qué inicia nuevas frecuencias también en el mes de junio o en el mes de julio, y bueno, pues venimos asistiendo a ese baile desde el pasado año, ¿no? Íbamos a salvar, según el gobierno, el verano, el año pasado, después la Semana Santa, después del verano, después íbamos a salvar las Navidades, hubo comunidades que cerraron un mes entero toda su actividad de restauración y demás para salvar las Navidades, al final tampoco salvaron las Navidades, ahora estamos con salvar el verano. Bien, se están teniendo experiencias interesantes, una más ayer en Madrid, precisamente muy controvertida, pero al final salió adelante, que fue una corrida de toros con una cuarta parte de ocupación, un 25% de ocupación de la Plaza de la Venta, y bueno, pues fue sumamente interesante. También se han hecho conciertos, y hoy llegaba, o este fin de semana llegaba un primer vuelo de Bélgica. También para todo el mundo con su PCR, para ver la prueba de cómo resultaba. Sin embargo, la realidad es que en declaraciones directas del sector tenemos, por un lado, al presidente de AC Hoteles, no es Casa de la Pepe, ¿no? De AC Hoteles, que dicen que en el Consejo de Administración aprobaba este año dar por perdido el 2020 y se centraban a trabajar y refortalecer la imagen de sus hoteles de cara al 2022, dar por perdido el 2021, me equivoco yo también. Y luego está, por otra parte, el CEO, gran jefe del grupo TUI, no Pepe, que trabaja en una empresa que trabaja para el grupo TUI, sino el CEO del grupo TUI, que es el último Fitur, por llamarlo así, de México, en Cancún, decía que había que hablar clarito, que reservas, tantas que se hablan, que se suben, que se bajan, que reservas, las que está habiendo ahora mismo en Europa, cero. Y reservas están habiendo muchas de Estados Unidos, de Norteamérica a México. Punto pelota. Eso es lo que decía. Y daba por perdido este año 2021, absolutamente por perdido, el verano, y hablaba además del invierno. El último pronunciamiento también está el copresidente del Grupo Barceló, y el Grupo Barceló pues no es precisamente de los pequeños, y tiene mucho que ver con Canarias, ¿no? Y lo que decía es que este verano perdido, que el invierno perdido, que lo vamos a sufrir de una forma mucho más grave, Fuerteventura, las Islas Canarias, perdón, y Baleares, y en este caso, bueno, pues la situación es así de cruda por parte de quienes transportan y por parte de quienes alojan, las grandes compañías. Otra cosa es después lo que diga Pepe Juan o el comercial aquel o el comercial el otro, que se crean muchas expectativas, pero luego se anulan, ¿no? ¿Cómo se ve? ¿Qué datos tiene la consejera de la realidad que estamos viviendo? Usted habla de centrarnos turismo nacional, turismo insular, pero el peninsular ha dicho que me voy mejor al campo. Y mejor si me voy en mi coche y con la tribu. Me llevo a la familia y cerquita, para poder volver lo que decía Tero hace un momento. O sea, la mayoría de las encuestas y las reservas. ¿Conseguiremos esa meta? ¿Cómo se ve? ¿Qué datos tiene?
Bueno, el objetivo de la consejería es poder influir en la decisión de compra del 40% de los españoles que en estos momentos quieren salir de Península con destino Canarias o Baleares, que el dato está, para disfrutar de sus vacaciones. Y lo va a hacer a última hora, cuando sepa que Canarias está abierta, que las políticas de corredores sanitarios son seguras, fijas y estables. No podemos tener test intermitentes. Yo esto no lo entiendo, porque vuelven locos a los viajeros. Al final, como bien dices, pues esa persona que está decidiendo a última hora dónde ir de vacaciones y no se aclara porque hoy piden test, mañana no piden test, hoy piden PCR, mañana no piden PCR, al final termina yéndose al campo, evidentemente, al pueblo, como digo yo siempre, a pasar las vacaciones. El objetivo, como digo, en verano es irnos a ese 40% de españoles que lo va a decidir a última hora, es decir, finales de mayo, junio y julio para salir. Y luego trabajar y volcarnos sobre todo en la campaña de invierno, pero entendiendo la campaña de invierno, como bien lo entiende tú y o lo entiende Barceló, que es el año 2022. Y en el año, lo que nos dice aquí el sector es que las reservas, las mejores reservas las tienen a partir de septiembre, octubre, que es cuando se estima que la vacunación esté alcanzando niveles que nos permitan establecer de verdad corredores seguros. Ahora, el gobierno de España lo que está impulsando es el certificado verde en las aerolíneas, que es para todas aquellas personas que estén vacunados, puedan presentar un código QR o que hayan pasado la enfermedad y puedan volar sin necesidad de presentar test antígeno ni en origen ni en destino. Eso también ayudará si son capaces de ponerlo en marcha y si son capaces de tomar decisiones a riesgo de equivocarse, porque a mí me da la sensación de que nadie quiere tomar decisiones y equivocarse. Y al revés, lo que hay que hacer es decidir y en función de las decisiones asumir los riesgos de poder equivocarse, porque lo que no podemos tener, como repito, es test intermitentes, certificados que van y vienen, debates eternos, un año debatiendo sobre los corredores seguros y todavía no lo tenemos. Eso genera una incertidumbre que al final hace que el que tiene poder adquisitivo para viajar, lo haga dentro de su ámbito más cercano, que le procura una mayor estabilidad o una mayor seguridad en la decisión de compra. El 25% de ese 40 que decía lo va a hacer si tiene un vuelo directo. Y por eso el plan de marketing que vamos a sacar para promocionar la isla de Fuerteventura es sobre ciudades que ya tenemos conexión directa o que podríamos tenerla en un segundo plano con Gran Canaria, donde no tenemos un sobrecoste añadido al billete. Todas estas cuestiones que yo he trabajado alguna vez, porque en periodismo también se toca mucho la parte de cuando trabajas en gabinete de marketing, ¿no? Donde yo no soy una experta, pero nos gustaría contar con agencias de publicidad que pudiesen darnos ese empujoncito final, la decisión de compra, es donde tenemos que irnos en verano. Pero repito, estoy más por la labor de planificar a largo plazo y de volcar y de echar toda la carne en el asador para el año 2022 como la remontada definitiva de la actividad turística y de la recuperación de puestos de trabajo. Y es triste asumirlo así, pero también yo, como ustedes habrán visto y lo habrán notado, soy de las que cuida mucho la comunicación, en el sentido de que no soy partidaria de seguir haciendo notas de prensa sobre las conexiones que una u otra compañía establece con la isla de Fuerteventura, más allá de estimular la oferta que se pudiera o la demanda que se pudiera suscitar en torno a estas conexiones. ¿Por qué? Pues porque evidentemente es importante que los aviones estén, pero también es importante que esos mercados emisores abran. Y a día de hoy Alemania está cerrada, Francia está cerrada y el Reino Unido está cerrado. Por tanto, podemos sacar 1,000 comunicados diciendo que va a haber aviones, pero si no hay clientes que se suban a los aviones, no creo que sea una comunicación seria por parte de ninguna consejería de turismo. Y por tanto, en ese sentido, es lo que estamos haciendo, ¿no? Trabajar de cara al verano, intentar que con ese certificado verde, esperar las buenas noticias del Reino Unido, que el 17 de mayo se pronuncia sobre dónde sitúa Canarias, esperemos que en un buen lugar, aunque ya la consejera de turismo, Yaiza Castilla, ha dicho que no, que a priori Canarias no va a estar entre las regiones con semáforo verde, y esperar y rezar, porque a veces también es cuestión de fe, que a Alemania y Francia les vaya bien en los destinos emisores. Y eso enlazo con lo que decía José Chu hace dos preguntas, que no todo depende de lo que lo hagamos bien aquí, que también, sino de que allí les vaya bien a ellos.
Sí, Terorito.
Y tenemos la incertidumbre del 9 de mayo, se acaba el estado de alarma. Vamos a ver qué es lo que ocurre en cada comunidad autónoma. Que
es
son
que esto
las
es lo que no puede ser, Tero. ¿Entiendes? En diciembre aprueban, en noviembre, un estado de alarma de 6 meses. Y lo que no pueden hacer es, me echo a dormir, en 6 meses no hago ninguna política que cuando se termine el estado de alarma las comunidades autónomas tengan herramientas jurídicas para poder, pues entre otras cuestiones, evitar la movilidad o cerrar o abrir en función de los datos epidemiológicos, y ahora estemos en un debate que tampoco quieren dar porque la Comunidad de Madrid está en elecciones. Lo que no puede pasar para el sector turístico es que exista continua incertidumbre por parte del Gobierno de España.
Bien, José Yu.
Sí, bien, en relación a lo que comentaba hace un segundo la consejera, yo no puedo evitar hacer una pregunta que me parece que también es interesante para la audiencia. Habla de cambios en la comunicación de la consejería. Efectivamente, llevamos años recibiendo mucha información acerca de la cantidad de vuelos y de compañías que abren, cierran. Al final son datos que se entremezclan. Puede uno estar más o menos de acuerdo. Sí, es verdad que ese tipo de información a veces, pues bueno, da una vuelta y anima a algunos lectores, lo digo por el medio de comunicación que yo dirijo, y luego, pero también, bueno,
te sigo, exceso, sé que eso, ¿no?, tiene muchos likes.
Claro, me gustaría saber, y ya entrando en a matar un poco, como diría aquel de la corrida de ayer de Madrid, ¿va a haber cambio en el patronato de turismo, Jessica? Definitivamente hay una nueva forma de comunicar y planteas cambio en el organigrama.
Yo no soy partidaria de hablar de los cambios de organigrama. Yo creo que todos somos un equipo y todos estamos luchando en diferentes frentes. Y como ustedes habrán visto, he alejado a todos y cada uno de los trabajadores del debate político. Es decir, si hay un error en la consejería, será responsabilidad de la consejera, y si hay aciertos en la consejería, será responsabilidad del equipo. y por eso quiero alejar a todos y cada uno de los trabajadores, e incluyo al gerente, de los debates que se puedan suscitar en la escena política. Y ahí quiero ser tajante.
Eres más como Zidane que como Koeman, aunque yo sé que eres...
Oye, pues Zidane te dio la novena o la décima con un golazo por la escuadra.
Bueno, hay además de lo que decía el CEO del Grupo Tui en la última feria en Cancún, este mes pasado, decía también algo que tiene que ver con la realidad de la situación y que antes planteaba la consejera en su penúltima intervención, que es que, claro, estamos además dependiendo de todo. Estamos dependiendo de la situación de la pandemia. Francia, cerrado a caricanto, y estimula a los franceses, amén de los que salen fuera, los estimula a que, bueno, pues a través de una cantidad de 500 euros, viajar dentro de Francia. En el caso de Alemania, exactamente igual. Además, en el caso de Reino Unido, la situación se complica, porque además ellos, al estar fuera de Europa, no solamente... organizan, sino que marcan los semáforos. Y Canarias y Baleares, que parecía que por la situación nos iba a tocar un semáforo verde y por tanto íbamos a estar diferenciados de España, ya el gobierno ha dicho, aunque la decisión será pública oficialmente el día 17, ya se ha anticipado de que no, a pesar de lo que dijo el ministro de Transporte, además de Reino Unido, de que iban a estar los dos archipiélagos fuera. Bueno, pues lo que se ha dicho es que no, que España es España y es todo lo que sea España. Y por tanto, estamos bajo el semáforo rojo de España, que por cierto va mejorando la situación de una forma importante. En cuanto a el pasaporte turístico, el Consejo de Gobierno presentó uno y en este caso pues la Comisión Europea presentó otro. No se han puesto de acuerdo y tampoco hay de momento pasaporte europeo para las personas.
El problema estaba entre el Parlamento Europeo y la Comisión. La Comisión planteaba ese certificado verde y el Parlamento, los países, por así decirlo, no querían renunciar a la soberanía de poder cerrar o abrir en algún momento si la pandemia lo requiriera, ¿no? Los niveles de incidencia. Pero a mí me da la sensación de que Europa siempre está en los mismos términos, ¿no? Quieren ceder soberanía cuando les beneficia al 100% y cuando tienen alguna sospecha de que pierden soberanía sobre alguno de las cuestiones que constitucionalmente ampara a cada uno de los 27 países miembros, ahí la reticencia siempre ya es mayor. Lo que pasa es que el certificado o sale o no sale, porque no podemos estar en veremos hasta agosto, porque en agosto ya no nos va a servir de nada, ¿no?
Claro, lo que pasa es que eso ahí lleva consigo una serie de restricciones, que son volver con una PCR, hacerse otra PCR cuando estás dentro, pero mientras estar en cuarentena. Y así está Inglaterra, así está Francia, así está Reino Unido, pero además así están también los Países Bajos, y hay muchos más países emisores de clientes que están con la cuarentena. Y decía el CEO de Grupo TUI que la cuarentena es enemiga del viajero, o sea, no se concibe turismo con cuarentena. O sea, eso de que tú cojas aquí una semana para venirte a Canarias y después tengas que estar 14 días encerrado en tu casa, como que no.
Claro, por eso el sistema de semáforos del Reino Unido eliminaba la cuarentena y la bajaba, creo que hasta 2 días con un PCR negativo. Pues oye, a lo mejor tenemos que copiar al Reino Unido, que ya no está dentro de la Unión. Lo que tenemos que dar está claro, certidumbre, porque lo que no podemos tener es 27 países, 27 normas distintas para viajar, siendo parte, como digo, de un club que se llama la Unión Europea. Y luego aquí en España hacer los deberes, porque evidentemente me temo que van a aprovechar Fitur para una campaña de comunicación que se llame Certificado Verde, pero después de ahí no va a haber nada más. De ahí para abajo no va a haber nada más. Las asociaciones de aerolíneas son partidarias y ya tienen registrado un sistema que podría poner en funcionamiento casi de forma inmediata el certificado a través de los códigos QR. La Unión Europea, siempre lo digo porque me parece fundamental, la Ley de Protección de Datos ya incluye en su transposición a la normativa española que se puedan ceder datos biológicos sanitarios dentro de un pasaporte, o sea que tenemos el marco jurídico que podría suscitar a lo mejor quizás más dudas a la hora de ceder datos personales, como cedemos, por ejemplo, el de nuestro nombre, nuestro apellido de DNI al ministerio para confirmar la residencia. Y por tanto, tenemos las herramientas para ponerlo en marcha. Lo que pasa es que los debates políticos no pueden eternizarse. No pueden eternizarse precisamente por lo que digo, porque la incertidumbre al final aleja la expectativa de cualquier reactivación económica, por supuesto, y turística.
Bien, Terorito, ¿alguna pregunta?
No, yo, la preocupación estaba ligado aquí con la fecha. La preocupación de todo el sector, esto no, yo coincido con la consejera, estoy, empecemos a mirar en un horizonte, ojalá no sea así, ¿no? Pero por allá de diciembre, para 2022, porque nosotros no vamos a llegar, es que no vamos a llegar ni con las vacunas, es que nosotros no vamos a tener un 70% al ritmo que vamos, de vacunados en el mes de julio, a finales de junio, en agosto, no vamos a llegar tampoco. Y eso influye también, y está influyendo un montón el tema de las vacunas en distintas zonas, donde en unos sitios van más avanzados. Hay países que estamos viendo ya, Israel, todo el mundo por la calle sin mascarillas, y nosotros no llevamos ese ritmo. Yo creo que el sector turístico haría bien, como aunque sea, es muy fuerte decirlo, pero tendrían que poner las miradas en 2022, a ver.
Esa es la fecha que se está barajando oficialmente y profesionalmente, pero bueno. José, ¿yo?
Sí, no, reflexionar un poco sobre lo que comentan en los estudios de Radio Sintonía hoy por la mañana. Efectivamente, desde mi punto de vista, si hay una lección que nos ha dado la pandemia, es que la Unión Europea no tiene argumentos unificados para salir de conflictos de este tipo, ¿no? Aquí todo se ha, en Europa todo se ha supeditado a que la crisis económica se va a solucionar a base de dineros que se plantean en base a deuda. Vamos a tener que estar pagando una deuda durante muchísimo tiempo. Es verdad que no podía hacerse de otra forma. Efectivamente, se pueden generar muchos populismos a través de todos estos repartos de dineros que van a haber de aquí a nada, porque eso sí es verdad que va a correr ríos de a ver quién es el beneficiario, ¿no? Pero sí es verdad que se ha demostrado de que no hay una respuesta única en cuanto a la pandemia. El Parlamento decide una cosa, la Comisión se arraya el millo por otro lado. No han habido pasillos sanitarios, no hay pasaporte verde. Llevamos un año y medio con este asunto y no hay forma. Bueno, recuerden lo que tardamos en que nos dejaran hacer PCR en los aeropuertos, ¿no? Casi 8 meses, cuando era de perogrullo, que había que plantear que la gente
perdona,
que volara...
Perdona, todavía no están instalados, ¿eh? Están cedidas, bueno, las salas por AENA, pero instalado el Servicio General de Salud no ha instalado todavía no ha hecho ninguna instalación para el control de PCR en el aeropuerto. No,
bueno, pero quiero decir que hay que volar con PCR. En fin, hay una normativa.
Sí, no, pero como sabía, hablaba de hacer PCR en el aeropuerto, yo me he acercado al aeropuerto, he preguntado a AENA y, bueno, pues AENA ha cedido el espacio, ahí está, pero nadie ha ido a verlo.
Nadie ha cedido. No, me refería a eso. Hay una normativa alrededor del uso de los PCR para los viajes, ¿no? Esto tardó 8 meses. En fin, quiero decir, se demuestra que hay... solo hay que mirar a Estados Unidos. Estados Unidos tenía un problemón tremendo hasta hace 3 meses y ahora el ritmo de vacunación son más operativos, hay más. Y Europa pues tiene un problema incluso con la vacunación. Pues en ese sentido me parece a mí que aquí hay que mirarse para adentro y dejar de patalear y plantear otro tipo de estrategias, por lo menos sanitarias, ¿no? No va a haber turismo en verano, yo estoy totalmente de acuerdo con la consejera Contero y contigo, y aquí el drama social se verá, pues bueno, pues...
Después no, el drama si social no lo estamos viviendo ya.
Claro, si no se está viendo ya, pues se verá bastante más amplificado. A mí me gustaría, pues no lo sé si la consejera tiene datos, pero ¿sabemos cuánta gente ha partido de Fuerteventura, de los censos de... en la isla? Alguien, deberíamos de preguntarlo o traer a la próxima tertulia a alguien que tiene los padrones en Fuerteventura, porque me da la sensación de que se ha ido mucha gente y que todavía queda por encima.
Sí, el éxodo lo vamos a saber, yo creo que a final de año, ya cuando se hace el balance del padrón, ¿no? De todas maneras, José Chu, mucha gente se va y tú sabes que lo del padrón se olvida o se deja para último momento, para ver si vuelven o cómo están, porque la gente que se va también tiene perspectivas de volver, muchas de ellas, ¿no?
Y se mantiene,
pero sí, pero
en
es
el
una
padrón.
Es una una cifra que deberíamos tener muy en cuenta, sobre todo, bueno, pues a la hora de, yo siempre lo digo, nosotros vamos a tener una herramienta pronto en el Cabildo, bueno, en este caso en el Patronato, que es una Big Data, ¿no? Y esto suena como a algo muy, no sé, muy tecnológico, pero al fin y al cabo es una herramienta que nos aúna los datos de cuánta gente entra en Fuerteventura, de dónde viene, cuánto gasta, dónde gasta, qué le gusta de Fuerteventura, qué no le gusta de Fuerteventura. Bueno, estudiamos una serie de patrones, cuántos años tiene, si viene con familia, si no viene con familia, todo esto en un informe, ¿no? Y a veces decía, no, eso te lo quedas tú en turismo. Digo, pero ¿cómo me lo voy a quedar yo en turismo? Hombre, el que planifica residuos necesitará saber cuánta gente entra en Fuerteventura. El que está planificando los recursos sanitarios necesitará saber cuáles son los perfiles que están llegando a la isla de Fuerteventura, porque no es lo mismo atender a una persona con 60 que a una persona con 30. Y a veces estas cosas de, lo digo porque trabajar estancamente no sirve de nada, y no tengo esa filosofía del estancamiento, de que turismo es turismo y ya está. Pero es verdad que los padrones tenemos que trabajarlos en ese sentido, ¿no? En que todo el mundo los tenga, que sean datos que nos tomemos mucho más en serio a la hora de planificar los recursos.
De hecho, en la última EPA publicada ya aparece una diferencia en cuanto a las cifras que estaban dando, que ya pasaban del 50% de personas que estaban o en paro o en ERTE, y en este caso ya se ve una disminución importante que se atribuye a la marcha de mucha mano de obra de personas que están en disposición de trabajar de Canarias. Consejera, a final del pasado mes me decía un directivo, un responsable de la cadena Princes, que tenían pensado abrir el día 1 de este mes de mayo. En este caso no sé si han llegado a abrir, y qué previsiones hay de apertura de establecimiento, porque claro, no es esperar a que te hagan la reserva para luego abrir el establecimiento, sino que los establecimientos tendrán que aventurarse a abrir antes de que llegue esa fecha, ¿no?
Lo que me ha transmitido gran parte del sector es que esperarán junio, no tanto mayo, sino junio, principios de junio, para ir abriendo escalonadamente. Y hay establecimientos que han pensado abrir mediados de mayo, como para ir reactivando el establecimiento y generando reserva, pero que la gran mayoría había retrasado ya su apertura a junio, toda vez que el Reino Unido anunció que hasta el 17 de mayo, por ejemplo, pues no abría, y toda vez que Alemania hasta junio tampoco abre, y Francia tres cuartos de lo mismo. Con lo cual sí se han ido reproduciendo retrasos en las aperturas de los diferentes establecimientos. No sé exactamente el caso concreto de Princes, pero sí sé de otros muchos establecimientos que habían programado su apertura en mayo y que la van a retrasar hasta junio, lo cual sigue siendo una mala noticia.
Hay una cosa que es interesantísima, lo digo porque tengo ya un número importante de llamadas telefónicas de personas que se plantean venir de otros lugares, de fuera de la península. Estoy hablando de los países emisores tradicionales, Francia principalmente, que te preguntan, oye, posibilidad de resort que esté abierto en condiciones como para ir con la familia, y que están planteándose venir a hacer un viaje más largo, en esta ocasión, en familia, y recorrer varias islas, aprovechando que hay menos marabunta de gente, ¿no? Menos movimiento de gente. Eso podría ser interesante también. No sé hasta dónde puede llegar, pero podría ser interesante por la cantidad de personas que me están llamando para pedir esa información, pero intenta buscar esa información y no la hay, ¿no? De qué es lo que hay abierto, hay que decirle a todo, hay que esperar a que...
Por eso las campañas que hagamos en el mercado nacional e internacional y el interinsular, tenemos que hacer muy, muy, muy pedagógicos en la campaña para explicarles que estamos abiertos y en qué condiciones estamos abiertos. Y esto te lo da pues cualquier estudio de mercado que de los que ahora mismo están saliendo, los condicionantes que barajan las familias para salir, ¿no? Pues la seguridad, como digo, como decía antes, que tengan vuelos directos, que las normativas estén claramente identificadas, es decir, qué hay en destino, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y en ese sentido tenemos que enfocarla. Y para el mercado internacional, pues igual. Hace dos semanas nos reuníamos con la presidenta de Talasso número 1, con Samia, y nos explicaba precisamente esto, que el mercado francés no sabe que Fuerteventura está abierto, no sabe que nuestros establecimientos están abiertos, porque la información que se desprende de los distintos medios, pues es el conflicto que hay en Madrid, que se abre, que no se abre. O sea, lo que llega a cuentagotas a Francia es precisamente un destino convulso en cuanto a las políticas de apertura o cierre de las diferentes comunidades autónomas. Y por ahí tenemos que enfocar los esfuerzos. Es que no me queda ninguna duda, después, como comunicadora que soy, de lo que tenemos que comunicar, en este caso, a los distintos mercados emisores. Y Fuerteventura tiene la suerte de poder arrancar una temporada de verano dedicada exclusivamente al nacional interinsular, repito, con una campaña que sea potente en prensa, radio, televisión y el online, que nos hemos olvidado en los últimos años de la importancia del online.
Es cierto, porque ustedes que están de redes, ¿cómo es posible que en este momento en que se está buscando información de ese tipo, la página web del patronato esté parada?
No tengo una respuesta para eso y no soy yo quien la debería dar, pero como ahora soy la responsable, quiero decirle que, lleva en licitación...
Asumía los problemas y...
lleva en licitación un año...
Y compartía los éxitos con el equipo.
Exacto, pues lleva un año en licitación y lo que me ha empecinado estas cuatro semanas que llevo al frente de la consejería es que eso salga ya, porque lo que no podemos tener es una licitación de un año en una mesa, porque es inoperante, ¿no? Y ahí estamos intentando que una de las cuestiones que este verano pongamos sobre la mesa es que las redes sociales y la página web esté ya operativa para empezar a promocionar todo de una forma, además, muchísimo más barata de lo que lo hacemos en el offline, pues a través de las redes sociales y además segmentando la oferta, que es algo que tampoco estamos haciendo y tampoco lo puedo entender en pleno siglo XXI. Y cuesta que explicar esto, sí. ¿No? Porque estamos en el siglo XXI, repito.
Sí, Tero, Chico, mira tú lo que me ocurrió ahora. ¿Qué patrulla? Tero o José, yo ya despidiendo...
Oh, perdona, José, yo quería preguntarle a la consejera si en el panorama a corto plazo hay algún evento importante en Fuerteventura de los que se solían celebrar, que se mantenga o está todo suspendido. Hablo de Windsurf, de pesca, de Fuerteventura en música, en fin, pues se va la playa La Cebada, si hay algún evento que atrae pues gente de distintas islas, ¿no? Aparte de
turismo. Tenemos en junio dos citas importantes que yo creo que va a animar al mercado interinsular. Por un lado, Faro Fuerteventura, que ya nos estaban diciendo que el 50% de los 400 inscritos que más o menos llevan, o sea, 200 personas, se desplazan desde otras islas para venir aquí a hacer la cicloturista que pasa por los distintos municipios. Es una cifra muy pequeñita. La Ruta del Queso se mantiene. Hay otra serie del Fuerteventura Bike que concentra a 1,000 corredores con sus familias, con otra serie de actividades complementarias. Y la mejor noticia que podemos tener, que por eso digo que hay que concentrar el esfuerzo en el invierno, es la Fudenas, que arranca sus inscripciones el 1 de junio y que estoy convencida de que la gente tiene tantísimas ganas de volver a participar en una prueba de aire libre y con todas las medidas de seguridad que va a agotar inscripciones en muy pocos días. Y esa está programada para el último fin de semana de octubre. El último fin de semana de octubre tenemos también un encuentro de senderistas a nivel regional en la isla de Fuerteventura, que son aproximadamente 200 senderistas que vamos a tener aquí. En octubre también tenemos programado un festival que está ahí en Veremos y que no quiero anunciar yo, pero porque no me compete y no quiero pisarle el trabajo a mi compañero Raico León. Pero también está ahí en octubre, con lo cual el calendario de invierno sí que yo creo que empezaremos a recuperar esa normalidad de actos, de también tenemos el Festival de Cometas, evidentemente, en noviembre, que ya se celebró en época mucho más restrictiva y como es al aire libre, es un festival que nos ha dado muchísimas alegrías a nivel internacional, posicionando la marca Fuerteventura y tendremos que darle más importancia en el futuro, ¿no? Entonces yo creo que para el invierno sí volveremos a recuperar gran parte de las concentraciones como tal de las que estábamos acostumbrados, pero hasta entonces yo creo que este verano va a ser más de lo mismo, Tero, de vernos en el cotillo pero de lejito.
Bueno, pues José, ¿yo?
Sí, nada, un chascarrillo para tus amigos que están buscando información sobre la isla, que le dé un portátil a cada chiquillo y vengan de coworkers a Fuerteventura, que pregunten por Flo, que seguro que encuentran sitio. Y una cosita
y que pinchen en Noticias de Fuerteventura.
Sí, después vos contas. Una noticia, bueno, una cuestión ya un poco más seria.
Que no tiene noticias de ese tipo, no tiene noticias de ese tipo. Yo también te leo, pero no tiene noticias de ese tipo. No hay actualidad de disponibilidad de establecimientos en Fuerteventura. Además te piden...
Pero tenemos a Flo en Majanillo, que puede decirles dónde pueden ir.
Oye, pero yo les digo una cosa, y ahora, en serio... El éxito de que Fuerteventura hoy esté en nivel 1, en gran parte o en toda la parte, se la debemos a los medios de comunicación. Y el otro día yo hacía una reflexión. La comunicación es muy importante. Concienciar a la ciudadanía de que tenemos que cumplir las normas, respetar las normas, que nuestras UCIs no dan abasto. Eso ha sido un trabajo de ustedes, de los medios de comunicación en la isla de Fuerteventura. Y a todos darles las gracias por ayudarnos a conseguirlo. Y por concienciar a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos, de que hay que cumplir la normativa, ¿no? Aunque sigamos viendo personas incumplidoras.
Bien, óigame, en el último pleno creo que se aprobaba una vez más, instar o interceder por el Hotel Oliva Beach y su situación, creo que fue aprobado además por todos los grupos, ¿no? Excepto Podemos. Es que lo que no puede, no puede. O sea, es que yo no puedo con los bandazos que da esta gente. Era sencillamente volver otra vez a preocuparse por el tema de Hotel Oliva Beach, que recordar que afecta a más de 400 personas, a más de 400 familias de ese norte de la isla, ¿no?
Sí, el gobierno no quiere contestar. Es más que evidente que no quiere contestar a las dos cosas que tiene sobre la mesa. Por un lado, y siempre tenemos que separar mucho, es la solicitud de obras. El proyecto cumple. Y por otro lado, y todas las subsanaciones que se le han ido requiriendo a la empresa Oliva Beach, la empresa las ha ido subsanando. Y ya la última fue pedir el mismo expediente de obra en formato papel en pleno siglo XXI. Con lo cual, está claro que el ministerio lo que quiere hacer es seguir dilatando en el tiempo las concesiones. Y el otro día hice una reflexión, está en exposición pública o tramitándose la ley de cambio climático, que por la puerta de atrás modifica el reglamento de costa, por la puerta de atrás las concesiones, porque lo que tienen por encima de la mesa las dos patitas del expediente del Oliva Beach, por un lado es la obra, que el ministerio está obligado a contestar si la obra cumple o no, y llevan 3 años para contestar, y por otro lado es la revisión de oficio de la concesión administrativa. Bueno, en este último está en el Consejo de Estado, que es un informe preceptivo, y vamos a ver qué dice el Consejo de Estado después de que el informe de la Abogacía del Estado avalara la concesión, que esto tenemos que decirlo, han avalado la concesión de 75 años, ¿dónde está el hotel? Por tanto, pues seguir exigiendo y siendo pesados. A veces dicen, no, otra vez lo llevan, sí, otra vez lo llevan, porque si el ministerio no quiere resolver, lo peor que podría hacer las instituciones de Fuerteventura es no reivindicar cada día que se resuelva este expediente, porque entonces ya lo meten en un cajón y se olvidan de él.
Muy bien, pues, ¿alguna conclusión? ¿Algún titular, Terrorito?
Pues nada, suerte a la consejera en... que va a ser suerte, si ella tiene suerte en su etapa al frente de la Consejería de Turismo, significa que Fuerteventura va a tener suerte, ¿no? Eso, desearle suerte en su gestión y que haya, que bueno, que brotes verdes, que esto empiece a recuperarse, ¿no? Porque si no, fatal.
José Yu.
Sí, solamente dos cosas. Una, la suerte, por supuestísimo, a la consejera, que la suya será la nuestra, porque efectivamente de cómo vaya el sector dependemos todos los majores. Estoy de acuerdo que el turismo siempre será la sangre de esta isla, efectivamente no va a haber otra forma. Y otra, que me gustaría hacer un llamamiento, una reflexión y bueno, no sé si rezar por estas dos niñas, Ana y Olivia, y por lo menos hacer una reflexión al padre, si pudiera estar oyendo esta emisión de hoy, que se deje de tonterías y que lleve a las niñas a la casa porque ya es hora de que estén con su madre.
Muy bien, pues en este caso Jessica León Verdugo, consejera de turismo del Caribe Insular de Fuerteventura, por lo menos un algo positivo es que algo tan importante para Fuerteventura como es el turismo tiene consejería en exclusiva, alguien dedicado al completo, jornada completa a lo que es la Consejería de Turismo, que ya se demandaba, y más con lo que está dejando de llover. Gracias por estar con nosotros, por atender nuestra llamada y estar en una nueva ocasión.
Muchísimas gracias a ustedes.
Saludos. Bien, gracias Tero Brito, gracias José Yuarma, y nos encontramos el próximo lunes nuevamente. Espero que sea viéndote, José, y que te recuperes rápidamente de ese yaque de la edad. Gracias, hasta siempre, saludos. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Hoy, además de otros temas que nos van a acompañar, hemos tenido una serie de sucesos este fin de semana en la isla de Fuerteventura. Estará con nosotros Fran Torres, y responsable de Emergencia Fuerteventura, hablando de esos incidentes de Antigua, Antunes, en Betancuria. No ha faltado rincón de Fuerteventura. Y luego, como cada lunes, Parlamento, donde estarán diversos parlamentarios de distintas fuerzas políticas presentes en el Parlamento desde aquí, desde la isla de Fuerteventura, y con ellos pues valoraremos el pleno la semana pasada y esta semana, que está dedicada por completo a comisiones durante toda ella. Saludos.